Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de física y os había planteado aquí una serie de ejercicios de problemas que han salido en distintos exámenes, ¿no? Y que por lo tanto nos puede ayudar para consolidar conocimientos, para profundizar. ¿De acuerdo? Pues en este archivo, que lo podéis descargar también en cualquier momento, vamos a ver el primer ejercicio, que tenemos aquí dos hilos conductores, ¿no?, por los cuales circulan corrientes, ¿no?, en sentido contrario, de 2 y 5 amperios, ¿no?, y nos piden calcular el campo magnético en un punto P, ¿no?, y después la fuerza que actuaría sobre una carga. Vamos a ver, primero, aquí está, aquí tenemos el dibujo, ¿no?, en perspectiva, tenemos aquí los dos hilos conductores, como veis, ¿no?, y el punto P, ¿no?, que dista efectivamente del primer conductor 0,5 metros y del segundo 2 metros, ¿vale? ¿Cómo va a ser el campo magnético creado por cada uno de estos hilos conductores en este punto P? Es lo primero de todo, que nos tenemos que dar cuenta de ello. Entonces, evidentemente que lo podemos sacar con producto vectorial. De hecho, unos ejes de coordenadas que nosotros podemos dibujar aquí nos pueden ayudar bastante, ¿no? De hecho, sería el X, el Y y el Z, ¿vale? Bien, nos damos cuenta, veamos, es que el hilo conductor 1, o el A, si queréis, la corriente va hacia abajo. ¿Las líneas de campo cómo serán? Serán círculos concéntricos, ¿no? Serán círculos concéntricos que tendrán sentido horario. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, si lo queréis que lo ponga en este de aquí, no va a quedar bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto quiere decir que gira en sentido horario, ¿no? Voy a indicarlo. Y por lo tanto, el campo magnético que genera en este punto tiene esta dirección. Esto sería B sub A. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora bien, el hilo conductor B, las líneas de campo, ¿no?, de B, bueno, tengo que irme más lejos, ¿no?, para que se vea, porque la distancia es mayor, ¿eh? Bueno, está un poquito, ¿no? Como sale hacia afuera, las líneas de campo giran en sentido antihorario. Y por lo tanto, el campo magnético, ¿no?, tendrá este sentido. ¿Vale? Y este sería B sub B. Tenemos dos vectores que son perpendiculares entre sí. ¿Vale? ¿Qué dirección tienen según estos ejes de coordenadas? Bueno, pues evidentemente que, claro, esto está en perspectiva, ¿eh? Aquí tenemos el dibujo donde yo he dibujado los círculos, están mirándose desde arriba, mientras que el de la derecha tiene su perspectiva, ¿vale? Al final es lo mismo, ¿eh? Nos damos cuenta que B sub A va sobre el eje Y negativo, ¿no? Es decir, hacia la izquierda, ¿vale? ¿Lo veis? B sub A, ¿sí? Y B sub B irá sobre el eje X positivo, ¿eh? Positivo, porque el eje Z es perpendicular hacia afuera, ¿eh? También lo podéis hacer con el producto vectorial, como queráis, ¿eh? ¿Vale? Entonces, para calcular el campo magnético resultante, habría que hacer la suma de ambos vectores y habría que aplicar Pitágoras, ¿eh? Y nada más. Eso sería el campo magnético resultante. La suma de estos dos vectores, ¿vale? Ahora a continuación nos pide la fuerza que actúa sobre la carga, sobre una carga. Pero esta carga, ¿cómo se mueve esta carga? Esta carga se mueve, fijaos, sobre el eje Y. Sobre el eje Y. Entonces, ¿cómo tendríamos que dibujarlo? ¿Cómo sería esta fuerza? Permitidme que vaya a la pizarra para que vosotros lo veáis mejor, ¿eh? Voy a cambiar de página. ¿Vale? Vosotros sabéis que la fuerza magnética que actuará sobre esta carga es QV vectorial B. ¿Vale? V está sobre el eje Z y positivo. Pues V vector sería 10 elevado a 4 por K. ¿Vale? Y B. Pues B tiene las dos componentes que hemos visto. Sería 5 por 10 elevado a menos 7 y, ¿no? Menos 8 por 10 elevado a menos 7 J. Entonces, si hacemos el producto vectorial con un determinante de 3 por 3, nos sale 3 por 10 a la menos 11 multiplicando 8i más 5j, ¿no? Y sería esta la fuerza magnética que actúa, ¿eh? ¿Vale? Esta sería la fuerza magnética. ¿Qué más nos pide el problema? El problema, en el apartado C, nos pide, supongamos que paralelamente a los dos alambres y cruzando el papel en el punto P, se coloca un conductor rectilíneo por el que pasa una corriente de 5 amperios en el mismo sentido que el que pasa por el alambre B. ¿Cuál es la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre dicho conductor? ¿Cuál es la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre dicho conductor? Si colocamos en este punto P un hilo conductor que tiene una corriente de 5 amperios en el mismo sentido que B. Voy a volver, si queréis, al archivo. Es decir, que en el punto P vamos a colocar un hilo conductor, ¿vale? Y circular una corriente hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque dice que tiene el mismo sentido, ¿no? El mismo sentido que el hilo conductor B. Ese es el tercer hilo conductor, ¿vale? Y queremos saber la fuerza magnética que actúa sobre este hilo conductor. ¿Qué fuerza magnética va a actuar? La fuerza magnética por unidad de longitud. Bueno, primero de todo, un momentito. La fuerza magnética, vector es I, este tercer conductor, por L vectorial B. ¿Y qué es L vector? L vector, como está sobre el eje Z, L vector es L por K. ¿Y B? B lo tenemos aquí, es B sub A y B sub B. Habrá que hacer el determinante, ¿no? El determinante, si queremos dar el módulo dirección y sentido, ¿no? Habría que calcular el determinante, ¿no? Si queremos dar el módulo simplemente, claro, son dos cosas diferentes, Si queremos dar el módulo, pues bastará. Vamos a, os lo voy a poner en la pizarra. Como os decía, si queremos dar el vector, Sería IJK, ¿no? 00L, ¿vale? Y aquí tendríamos 5 otra vez por 10 a la menos 7 y menos 8 por 10 elevado a menos 7. ¿Eh? Y 0. ¿Vale? La fuerza por unidad de longitud, evidentemente, y sub 3, que es 5 amperios, ¿no? Exacto, ¿no? 5 amperios pues sería 5 y JK 001, ¿eh? 5 por 10 a la menos 7, menos 8 por 10 a la menos 7 y 0, ¿no? Y lo sacáis. Se saca el vector, ¿vale? ¿De acuerdo? Que tendrá una componente i y una componente j, ese vector. Ahora bien, ¿cuál será el módulo? Puedo sacar el módulo de esta expresión, o bien, más fácilmente, como tenemos aquí en la solución, decir, bueno, mire, es que f será i lb por el seno de 90. Entonces, i sub 3. Entonces, la fuerza por unidad de longitud será y sub 3 por b. ¿Y qué es b? B es, como forma 90 grados, raíz cuadrada de b sub a cuadrado más b sub b cuadrado, que es raíz cuadrada de 89 por 10 elevado a menos 7 teslas. De manera que la fuerza por unidad de longitud, el módulo sería 5 por raíz de 89 y por 10 elevado a menos 7 newton partido por metro. ¿Vale? Bueno, vamos a cambiar. Vamos a volver al archivo. Y vamos con otro ejercicio, ¿eh? Bueno, ya estaría. Vamos con este otro. Dice, una partícula cargada negativamente, ¿no? Con una carga de magnitud Q sub 0 se encuentra en el origen de coordenadas, en una región del espacio en el que existe este campo eléctrico y un campo magnético, y tiene esta velocidad. Y nos pide cuál es la fuerza resultante que actúa sobre esta partícula. ¿Eh? ¿Cuál es la fuerza resultante? ¿Eh? Y en el caso particular de que Q sub 0, ¿no? P sub 0, V sub 0 y V sub 0 valga 1. ¿Cómo se calcula esto? ¿No? ¿Cómo lo calculamos? Pues muy brevemente, voy a poneros esto en la pizarra. ¿No? Vamos a cambiar de página. Entonces, ¿cómo se calculará esto? Con la fuerza de Lorentz, ¿no? La fuerza de Lorentz, ¿no? Que incluye la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Es decir, Q por E vector más Q V vectorial B. O si queréis, sacando factor común Q, Q por E más V vectorial B. ¿Qué pasa aquí? Que la carga es negativa, ¿no? Es una carga negativa, nos dice. Por lo tanto, la fuerza, perdón, será menos el valor absoluto de Q por el valor del campo eléctrico. Ojo, que hemos dicho que va sobre el eje X, entonces será menos E sub 0 por I, ¿eh? Más el producto vectorial de V sobre B, ¿no? V sub 0 es sobre... Aquí habría que hacer un determinante, y JK, ¿eh? V sub 0 va sobre el eje Z, ¿no? Y el campo magnético tiene componentes sobre el eje X y sobre el eje Z. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos determinar esta fuerza de Lorentz que actúa sobre esta carga negativa. Ojo, en el caso particular que valga 1, V sub 0, Q, E sub 0 y V sub 0, ¿qué nos sale aquí? I menos J, ¿Para qué? Para Q igual a E sub 0, igual a V sub 0, igual a B sub 0, igual a 1. ¿No? Entonces esto, pues sería la solución en este caso. ¿Vale? Vamos a volver también al archivo, si os parece. Y voy a intentar explicaros ahora un ejercicio un poquito más tedioso. Bueno, esto es lo que hemos visto ahora. Vamos a ver este ejercicio ahora. Dice, una esfera de radio R tiene una distribución esférica simétrica de carga positiva dado por esta fórmula. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una densidad de carga, ¿no?, que es inversamente proporcional a la distancia, no es constante. Es decir, a medida que aumenta R, la densidad de carga disminuye. ¿Vale? Y claro, y tiene un valor finito hasta C menor que R. Porque cuando C ya es mayor que R, la densidad de carga es nula. Y queremos saber cuál es la carga total de la esfera, el potencial, el campo y el potencial en las distintas regiones y después en el centro. Porque claro, calcular el potencial en el centro de la entrada puede ser tedioso. Mejor es que calculemos la carga o una expresión de la carga. Claro, ¿la carga cómo la podemos obtener? Bueno, es que sabemos que la densidad de carga es derivada de Q partido de diferencial de volumen. Cuando tenemos una densidad volumétrica. Por lo tanto, diferencial de Q es rho diferencial de volumen. ¿Vale? Si integramos, tendríamos que tener esta expresión donde rho sería C partido R cuadrado R. Pero, ¿qué es el diferencial de volumen? Pues depende, si tenemos algo de simetría esférica, pues recordemos que el volumen es 4 tercios de pi r cubo. Por lo tanto, el diferencial de volumen con respecto de r es 4 pi r cuadrado. Pero si fuese un cilindro, pues claro, sería otra cuestión, porque el volumen es pi r cuadrado por h, habría que derivar con respecto de r, ¿no? Lo más típico es esferas, cilindros, ¿no? Discos, hablaríamos de superficie, ¿vale? 4 pi r cuadrado diferencial de r, ¿vale? De 0 a r, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis, y integrando, ¿no?, de 0 a r, sale esta expresión. Voy a ponerlo, si queréis, voy a intentar compartirlo y que lo veáis más grande. A ver si queda bien. Para que lo veáis más grande, aunque no podré escribir en este caso si lo comparto con vosotros, pero bueno. A ver. Sí, se ve mejor, ¿no? Bueno, voy a explicarlo, ¿eh? Si os queréis, voy a explicarlo a partir de aquí, ¿no? Aquí tenemos que la carga total, una vez que integramos, ¿no? Fijaos que me queda un r cuadrado y una r que se va, la integral de r es r cuadrado partido por 2, es de 0 a r. Por eso me queda que la carga no depende del radio, ¿eh? Es 2pi partido por c. 2pi multiplicado por c, perdón. ¿Vale? Bien, pues ya tendríamos el valor de la carga total. El valor de la carga total. ¿Vale? Entonces, eso es un valor constante. Entonces, siempre que tengamos una distribución esférica de carga, el comportamiento del campo eléctrico y del potencial que crea, ¿no? Esa carga en un punto exterior es análogo al que crearía una carga puntual situada en el centro y del mismo valor. Es decir, que si yo quiero calcular el campo eléctrico y el potencial que crea esta distribución esférica de carga total 2pi c, ¿no? En un punto exterior, el potencial sería, pues, 1 partido 4pi sobre sub 0, el valor de la carga partido por r. ¿Vale? Estamos hablando para un punto exterior, exterior de la esfera, partido por r minúscula, siendo r un punto, mayor que el radio de la esfera. Y el campo eléctrico, lo mismo. Pues que aquí os dais cuenta que como Q, ¿no? Es 2pi c, ¿no? Se simplifica una pi, un 2, y me queda esta expresión. Recordad que el campo eléctrico es radial, ¿no? Y como la carga es positiva, irá dirigido hacia afuera, ¿no? Y nos vemos que efectivamente tenemos un potencial eléctrico que es inversamente proporcional a la distancia y un campo eléctrico que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, estos serían los valores del campo eléctrico y del potencial en un punto exterior. Y daos cuenta que ambas expresiones se anulan en el infinito. Se anulan en el infinito. En el infinito, ¿no? En el infinito tenemos que tanto que el potencial como que el campo eléctrico es nulo. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de esa esfera? ¿Cómo podemos determinar el campo? Bueno, pues el flujo. Sabemos que el flujo, por definición, ¿qué es? Es integral de E diferencial de S. Si la E es constante a una distancia determinada, cosa que siempre ocurre que tengamos una simetría esférica, el flujo sería E por el valor de la superficie, que es 4 pi r cuadrado. Y por Gauss, ¿qué es el flujo? Pues la carga que hay en el interior a una distancia r partido la constante dieléctrica del medio. ¿Y cuál es la carga que hay a una distancia r? Pues se calcula igual que antes, solo que en lugar de integrar de 0 a r mayúscula, integraremos a 0 a r minúscula, siendo r minúscula una distancia que hay del centro a un punto interior de la superficie. ¿Vale? Aquí, como veis en el desarrollo, le pone r' para diferenciarlo, pero es lo mismo, ¿eh? Pero después integrar respecto de 0 a r para no liar más la nomenclatura, ¿no? Y veis cómo el flujo tiene esta expresión. ¿Vale? Entonces, si igualamos la expresión del flujo para ambos casos, ¿no? Obtendremos la expresión del campo eléctrico y la expresión del campo eléctrico para un punto interior. Y un resultado curioso, y veis, el campo eléctrico en un punto exterior de esta distribución de carga, cuya la densidad de carga es inversamente proporcional a la distancia, vemos que el campo eléctrico es constante. Para cualquier punto de R. ¿De acuerdo? Y fijaos cómo coincidirá con la expresión del punto exterior, aquí arriba lo tenéis, ¿no? Haciendo, aquí señalando, pero estoy señalando la fórmula que tenéis arriba, al final del apartado A, ¿veis? Y que sustituimos R minúscula por R mayúscula, ¿no? Tendréis el valor del campo en la superficie limítrofe y que va a coincidir con el valor en el interior, porque no depende de R minúscula, ¿vale? Ahora nos tocaría deducir el potencial. Aquí está expresado, pero me vais a permitir que pase a la pizarra un momento, porque quiero enseñaros ¿Vale? Recordaros con la pizarra la expresión no de la diferencia potencial, ¿eh? Porque muchas veces esto genera problemas, ¿no? Y los signos sobre todo, ¿no? Entonces vamos a revisar esto porque aunque lo hayamos visto ya alguna vez, vamos a insistir en ello. Mirad, la diferencia potencial entre dos puntos, VA menos VB, es igual a integral de diferencial de L, ¿no? Si queréis, suponiendo que nos desplazamos en la misma dirección, el diferencial de R tiene la misma dirección que el vector campo, ¿no? Hago ese producto escalar y será E por diferencial de R. ¿Entre qué? Entre A y B. ¿Vale? Bueno. Este no es el problema. El problema es que dices, bueno, ahora tomamos origen de potenciales ¿dónde? Normalmente, siempre que tenemos simetría esférica, en el infinito, ¿no? Entonces digo, bueno, pues V en el infinito, ¿no? Tomo cero, ¿vale? Entonces digo que A puede ser el infinito, por ejemplo. Entonces cero menos V en un punto B es igual a integral, ¿no? ¿De qué? De infinito al punto B de diferencial de R. Si el punto B es un punto cualquiera, pues V sub R, le pongo el signo menos al otro lado, menos integral de diferencial de R. Y veis esta expresión, aquí veis esta expresión, que bueno, que la veréis escrita en muchas expresiones, en libros de problemas, ¿no? Que nos da el potencial en función de R, tomando de referencia el infinito, ¿vale? Tomando de referencia el infinito. Claro, y esto es tomando que el potencial en el otro punto es el infinito y se toma cero. Solo es válido en esta ocasión. Pero que sepáis cuál es el origen de esta expresión, ¿eh? Lo que acabamos de deducir ahora. Y que es muy útil utilizar o saberse también las siguientes expresiones. R sub A, R sub B, E diferencial de R. ¿Vale? Esto es importante, esta expresión. ¿Vale? Que queréis simplificarla, muchas veces podéis encontraros la escrita al revés. ¿No? VB menos VA igual a menos integral de RA a RB por E diferencial de R. Y si hacemos que A sea infinito, pues volvemos a la ecuación de antes, ¿no? Donde tomamos origen de potenciales el infinito. Bueno, como queráis, ¿vale? Yo simplemente os estoy indicando que en realidad todo es la misma fórmula, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar compartiendo y vamos a ver cómo calculamos el potencial en las distintas regiones, ¿vale? Aquí estamos. Bien, pues tenemos esta expresión que ya hemos dicho de dónde sale, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular el potencial, nosotros ya sabemos la expresión del potencial en un punto exterior, ¿vale? Bueno, teníamos el campo, ¿eh? El campo. Y el potencial, hemos dicho que era este. Este es el potencial en un punto exterior, ¿no? Es análogo al que crearía una carga puntual. ¿Qué valdría el potencial en la superficie? en la superficie. Claro, esto es la expresión del potencial en un punto exterior. Ahora, si nosotros queremos calcular el potencial en un punto interior de esa esfera conductora, ¿no? Tomo de referencia, bueno, se puede hacer de varias formas, ¿eh? Esa es la expresión general, ¿no? Pero en vez de utilizar esta expresión, diríamos, bueno, es que el potencial, ¿no? El potencial en un punto interior, creo que lo vais a entender mejor si os lo escribo, ¿eh? Aquí, ¿vale? Voy a cambiar de página, ¿eh? Y entonces dices, bueno, nosotros sabemos que el potencial en un punto interior R menos el potencial en la superficie será igual a integral de R minúscula a R de E por diferencial de R, siendo E el campo eléctrico en el interior. En el interior. ¿Y qué vale V sub R, el potencial en la superficie? Pues sería C partido 2 epsilon sub 0 por R mayúscula, el valor particular que tomaría el potencial en la superficie. ¿Vale? Ahora bien, esta expresión del campo eléctrico, ¿y cuál es el campo eléctrico en el interior? El campo eléctrico en el interior, lo hemos visto hace un momento, hemos visto que es constante, ¿no? ¿Qué era el campo eléctrico en el interior? C partido 2 epsilon sub 0 R cuadrado. Este es el potencial y este es el campo eléctrico. ¿Vale? ¿Qué hacemos a continuación? Integramos. Pero la integral, esto es una constante, no tiene ningún problema. ¿Vale? Entonces, el potencial, fijaos que nos queda V de R es igual a C partido 2 epsilon sub 0 R más C partido 2 epsilon sub 0 R cuadrado, ¿no? Esto sería R menos R, ¿vale? Esto se puede reordenar, efectivamente, ¿no? Y tener la expresión que ahora os voy a poner en pantalla. ¿De acuerdo? Voy a ir a volver a compartir. Bueno, la puedo copiar aquí, ¿eh? Si reordenamos sería C partido 2 epsilon sub 0 R 2 menos R partido por R. Da igual como dejemos el resultado porque no me pide que demostremos algo. Lo único que podemos decir es que ¿qué valdrá el potencial en el centro cuando R valga 0? ¿No? El potencial en el centro, ¿no? El potencial en el centro cuando R valga 0. El 2 y el 2 se va, me quedará C partido epsilon sub 0 R. ¿Eh? ¿Vale? Y con ello tendremos la expresión del potencial. Y ya habremos terminado el ejercicio, ¿no? ¿Eh? Venga, vamos a ver otro ejercicio, si os parece. Vamos a ver este. Voy a ver si lo comparto. A ver, muy bien. Ahora aparece, ¿no? Bien. Bueno, pues este es el enunciado, ¿no? Dice, un electrón se lanza con una velocidad V sub 0 y penetra en una región comprendida entre dos placas cuadradas conductoras horizontales, planas paralelas, separadas por una distancia determinada, ¿no? Entre las placas existe un campo eléctrico. El electrón penetra horizontalmente por un punto equidistante y justamente sale por el borde, ¿no? Del borde superior. Razonar el tipo de movimiento, escribir las ecuaciones, etcétera. Claro, tenemos que saber que aquí se genera un campo eléctrico uniforme, siempre entre dos placas plano paralelas, ¿eh? ¿Vale? Y nos pide calcular la diferencia de potencial entre ellas. Nos pide calcular la diferencia de potencial entre ellas. Bueno, calcular el campo eléctrico, etcétera, ¿no? Con los datos que tenemos. Y si consideramos que forma un capacitador o condensador, ¿no? Calcular la capacidad y carga. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Si es un campo eléctrico uniforme, el electrón se moverá con un campo en un movimiento parabólico. Vamos a verlo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque actúa una fuerza. Voy a haceros un pequeño dibujo antes de seguir con esto, ¿no? Para que lo entendáis. Bien. Voy a dibujaros las dos placas. ¿Vale? Y un electrón, ¿no? Tiene carga negativa. ¿Vale? Entonces dice que sale justo en el borde de la placa superior. Entonces, ¿cuál es la trayectoria del electrón? Pues es una trayectoria parabólica, ¿vale? Entonces, ¿cómo son las líneas de campo si está hacia la placa positiva, hacia la placa superior? Bueno, es que efectivamente aquí lo que tenemos que tener es que esto tiene que ser la placa positiva si el electrón va hacia aquí, ¿no? Y esta debe ser la placa negativa, ¿vale? Entonces, ¿cómo son las líneas de campo? Las líneas de campo que es el sentido en que se movería una carga positiva, sería esta. Esas serían las líneas de campo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Irían de la placa positiva a la placa negativa. ¿Vale? Entonces, la fuerza eléctrica, evidentemente, que actúa sobre el electrón, sería una fuerza que iría hacia arriba. La fuerza eléctrica. ¿Eh? Sería la fuerza eléctrica, ¿vale? Entonces, la fuerza eléctrica es E por Q. Claro, el hecho de que la carga sea negativa hace cambiar el sentido. Esto nos lleva masa por aceleración y, por lo tanto, una aceleración, módulo de aceleración, que es E por Q partido por M. Y efectivamente, aquí se desprecia la acción del campo gravitatorio, porque la acción del campo eléctrico es muy superior, ¿no? Y las ecuaciones de tiro parabólico, pues las conocéis, ¿no? Y ahora volveremos otra vez ahora a compartir, ¿no? Y veremos un poco el desarrollo, ¿eh? El desarrollo, digamos, de las fórmulas. Pero en esencia, esto es, digamos, las fuerzas, las cargas, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver si compartimos. Ahora. Vamos a verlo grandecito, si queréis. Bueno, aquí estamos, ¿no? Bueno, como os decía, sacábamos aquí las ecuaciones del movimiento, ¿no? Claro, y nosotros sabemos que justamente sale en el borde. Entonces, si esto tiene una longitud L y una velocidad V sub 0, el tiempo de salida de sub 1 es L partido por V sub 0, y de aquí podemos despejar nosotros el campo eléctrico, ¿no? Sustituyendo los datos del enunciado, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué se desplaza sobre el eje Y? Estaba en un punto equidistante. Luego será de la distancia entre placas partido por 2. De medios, la Y es de medios, ¿vale? ¿Qué vale T? L partido por V sub 0. Y de aquí tenemos una expresión del campo eléctrico, ¿no? Una expresión del campo eléctrico, ¿no? Como veis, ¿no? En función de datos del enunciado, de la separación de placas, de la longitud, de la velocidad inicial, de la carga, etc. Sustituyendo numéricamente, veis este valor del campo eléctrico, que yo lo daría positivo, asumiendo el valor de la carga en valor absoluto del campo eléctrico, e indicaría vectorialmente que va dirigida hacia abajo. Claro, porque aquí dar un signo menos del campo eléctrico sin indicar la dirección, ¿no? Dice, nótese que el resultado es negativo ya que la carga de electrones es negativa. Bueno, cuidado. Lo que decimos es que el módulo del campo eléctrico es positivo y vectorialmente es un vector que va dirigido en el eje de la X negativo hacia abajo y por lo tanto E vector sería menos 867,5 por J y punto. ¿Vale? Entonces, la diferencia potencial que hay entre las placas, claro, y aquí tenéis la capacidad, ¿no? La capacidad de un condensador o capacidad plano, que es el sigma sub 0, L cuadrado partido por D, donde L cuadrado es el área. Pero voy a insistir un poco con esta diferencia potencial y los signos, porque nos genera confusión muchas veces con el signo de las cargas y lo de las líneas de campo, ¿no? ¿Y qué es la diferencia potencial que estamos calculando? Porque no os llama la atención que tengamos aquí un campo eléctrico negativo, que multipliquemos por la distancia y nos dé una diferencia potencial positiva. Eso no nos cuadra a nosotros, ¿a que no? No, ¿no? Está claro que cuando dieron la solución a este ejercicio se quedaron algo por explicar, ¿no? ¿Os parece? No, yo creo que sí, ¿no? Bueno, la carga es la capacidad por el voltaje, pero voy a explicaros esto, pues, ¿eh? Venga. Si volvemos, aquí estamos. Claro, yo quiero saber la diferencia potencial. Claro, si la diferencia potencial, lo que os decía antes, ¿no? Es decir, E vector sería menos E por J. ¿Eh? Si queréis lo pongo aquí. E vector es igual a menos E por J. ¿No? Pues si yo tomo eje de la X positivo hacia arriba, evidentemente. ¿Eh? Eje X y eje Y, ¿vale? Pero bueno, ¿y la diferencia potencial? ¿Cuál será la diferencia potencial entre placas? Bueno, vamos a ver qué tomo. ¿Qué tomo de punto de referencia? ¿El de arriba o el de abajo? ¿No? Bueno, vamos a ver. Si yo tomo arriba, por ejemplo, esto le llamo A, y aquí abajo B, que es el sentido de las líneas de campo, VA menos VB, ¿qué es esto? Si es constante, simplemente es el producto escalar de E por D, que es el módulo de E por el módulo de D por coseno de 0, donde el coseno de 0 vale 1. ¿Y qué vale el módulo de E? Lo que hemos visto antes, 887,5. ¿Y qué vale la distancia? 10 elevado a menos 2 metros. ¿Vale? Un centímetro. ¿Vale? La distancia entre placas. Claro, entonces, ¿esta diferencia potencial qué es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Porque he tomado como punto de referencia el punto de mayor potencial, que es la placa positiva. Pero si yo me estoy moviendo al revés, por ejemplo, VB menos VA, nos movemos en sentido contrario a las líneas de campo, bueno, esto es E por D, pero será E por D por coseno de 180, y por lo tanto será menos E por D, ¿no? Será menos E por D, y sería negativo. ¿Por qué? Porque el punto B está a menor potencial que el punto A. Está a menor potencial que el punto A, el punto B. ¿Sí? Bueno, que tengamos claro esta cuestión. Ojo, y si nos moviéramos nosotros en una dirección perpendicular a las líneas de campo, ¿no? En una dirección perpendicular a las líneas de campo, la diferencia potencial sería cero. Estaríamos en una superficie equipotencial. ¿Cómo serían las superficies equipotenciales en este plano? Pues las superficies equipotenciales, ¿no?, serían planos paralelos a las dos placas, ¿no?, donde en estas superficies el potencial sería constante. Si nos movemos a lo largo, ¿no?, de esta línea, tendríamos potencial constante. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, vamos a seguir con otro ejercicio, si os parece. Vamos a dejar ya este. Este es de campo magnético. Vamos a verlo, que es interesante también. Dice aquí, ¿no? Esto es una sonda que se utiliza para medir el campo magnético, ¿no? Tenemos dos alambres rectos, ¿no?, muy largos, se supone que son semi-infinitos, y separados una distancia R, ¿vale? Y un arco de alambre de 3/4 de círculo de R, cuidado, ¿eh? Y por los alambres circula esta corriente I, como veis, va por el alambre superior, voy a ponerlo en pantalla más grande, si queréis. Bien, ¿no? ¿Y qué queremos hacer? Y por aquí circula la intensidad I, ¿no? Entonces, calcular la contribución, módulo y dirección sentido de cada uno de los alambres rectos, semi-infinitos, al campo magnético, ¿no?, en el punto central del arco. Y también la parte del alambre que forma el arco de 3/4 de círculo, como veis, ¿no? Y va a evaluar el campo magnético total. Bueno. Bien. Vamos a ver. Vamos a ir razonando un poco. Fijaos. El alambre recto arriba, ¿no?, el superior, por el cual circula la corriente hacia la derecha, ¿no?, como veis, si nosotros aplicásemos la ley de Biot-Savart, acordaos que la ley de Biot-Savart, tenemos un producto vectorial, que indica, está determinado el sentido de la corriente y la distancia al punto donde calculó el campo magnético. Ese campo vectorial que nos indica el sentido de la corriente y la distancia al punto donde calculo el campo magnético, os dais cuenta que para el hilo conductor superior, ¿no?, ese producto vectorial va a ser cero, porque ambos vectores son paralelos, ¿no? El sentido de la corriente y la distancia al punto. Si nosotros calculamos siempre el campo magnético creado por un hilo conductor en un punto que está sobre su línea, a cualquier distancia, por la ley de Yudisabat, el producto vectorial va a ser cero entre el sentido de la corriente, ¿no? Y la distancia, y por lo tanto el campo magnético es nulo. Por lo tanto, la parte superior, recta, indefinida, ese semi infinito, un alambre recto semi-infinito, que se extendería hacia la izquierda, hasta el infinito, sería cero, el campo magnético. Pero el inferior ya no. El inferior ya se encuentra a una distancia perpendicular al punto, a ese punto, ¿no? Como veis, ese punto azul. Pero daos cuenta que ese campo magnético, ¿cuál es el campo magnético? ¿Os acordáis cuál es el campo magnético creado por un hilo conductor indefinido? Que lo calculábamos por la ley de Ampere. Era mu sub 0 por i partido 2 pi r. Y era constante a una distancia determinada. Mu sub 0 i, mu sub 0 por i partido 2 pi r. Ahora que tenemos el campo magnético creado no por un hilo conductor indefinido, sino por la mitad. Entonces, el campo magnético que generará la mitad de este hilo indefinido, ¿no? Semi-infinito, será la mitad. Sería mu sub 0 por i partido 4 pi r. Porque tenemos la mitad de la corriente, la mitad del hilo. ¿Vale? Aunque también se puede hacer de otra manera. Fijaos. Aquí ya hemos dicho la parte de que el hilo conductor de arriba no contribuye en nada. Y la parte inferior, ¿no? Ya he comentado que sería por una línea semi-infinita, ¿no? A la mitad del campo, pues sería la mitad del campo magnético, ¿no? Por un alambre infinito. Ahora bien, si no queréis utilizar esta expresión, ¿no? También podemos recurrir a esta otra expresión que nos determina, ¿no? El campo magnético calculado a una distancia determinada perpendicular al mismo, ¿no? En función del ángulo que formaría, ¿no? Los vectores, ¿no? O las distancias iniciales y finales, ¿no? De los puntos extremos del hilo conductor. En este caso, ¿no? En un caso, el ángulo sería 0 y en otro caso sería de 90, ¿no? ¿Por qué? Porque se extiende hasta el infinito. Al final el resultado es el mismo. Mu sub 0 por i partido 4 pi r. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué sentido tiene este campo magnético? Bueno, pues que la corriente va hacia la izquierda, aplicando la regla de la mano derecha, irá hacia adentro. El punto B irá hacia adentro. Si acaso después me pongo la pizarra y yo lo dibujo. Pero permitidme antes que os comente cuál será el campo magnético creado por este arco de circunferencia. Bueno, es que nosotros sabemos que el campo magnético creado por una espira en su centro es mu sub 0 partido 2r. Y nosotros podemos obtener una expresión general, ¿no? Del campo magnético generado por un arco de circunferencia como mu sub 0 i partido 4 pi r multiplicado por el ángulo expresado en radianes. El ángulo del semiar, del arco, expresado en radianes. Si es toda la circunferencia, este delta de phi, sería 2 pi r. Y me quedaría la expresión que ya conocéis del campo magnético creado por una espira, ¿no? Por una espira en su centro, ¿vale? En su centro, ¿vale? Que sería mu sub 0 i partido 2 r. En definitiva, que en este caso, como es un 3 cuartos de circunferencia, sería 3 cuartos de 2 pi r. 3 cuartos de 2 pi r, ¿vale? ¿Vale? Entonces, 3 cuartos, ¿no? De 2 pi r más la contribución, ¿no? Del segmento inferior. En definitiva, ¿por qué va hacia adentro? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Intentamos dibujarlo. Bueno, a ver. Bien, entonces el segmento 1, el segmento 2 y el segmento 3. El segmento 1, ¿no? B1 es 0. El segmento 2, ¿no? ¿Cómo serían las líneas de campo? Si la corriente tiene este sentido, ¿no? Este campo magnético iría ¿hacia dónde? Hacia adentro. Y por lo tanto, esto sería B2. ¿Vale? B2. acuerdo? Esto sería B2, hacia adentro. Y ahora bien, la espira, este arco 3 cuartos, ¿no? Bueno, B2, hemos dicho que sería mu sub 0 por i partido 2 pi r por un medio, ¿no? La mitad. Y aquí, lo cambiamos de color. El campo magnético 3, como gira en sentido horario, la B irá hacia adentro. B3, ¿no? ¿Y qué valor tendrá B3? Pues sería mu sub 0 por i partido 2r. Perdón, 2r. Sería, ay, momentito. Mu sub 0 por i partido, ojo, voy a poner la expresión que había escrito antes, 4 pi r por delta de ángulo, que sería, el ángulo sería 3 cuartas partes, ¿no? 3 cuartos de 2 pi r, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ese campo magnético 3, ¿no? Ya lo habéis visto antes. Es 3 cuartos de mu sub 0 y partido 2r. ¿Vale? Entonces, el campo magnético total sería la suma y ya está. ¿Vale? Venga. Seguimos, pues. Vamos a continuar, si os parece, con otro ejercicio. Voy a compartir otra vez. Y aquí tenemos una esfera, este ejercicio también muy interesante. Tenemos una esfera no conductora de radio R cargada uniformemente con una carga Q. Esta esfera está rodeada de una cáscara esférica metálica maciza, formada por una esfera maciza de 4R, ¿no? De radio externo 4R y radio interior 2R. Esta cáscara tiene una carga de menos 2Q. Queremos calcular el campo eléctrico y el potencial en todas las regiones. ¿Vale? Bueno, aquí nos tenemos que dar cuenta de una cuestión. La esfera conductora tiene una carga Q. Una carga Q. ¿No? Voy a tener que hacer un pequeño dibujo para explicaros después de hacerla, antes de hacer la resolución, para que entendamos la carga. ¿Eh? Venga, lo voy a dibujar mejor. Y así lo vais a entender. Creo, vamos. Mirad, voy a dibujar la esfera no conductora de radio R, que tiene una carga Q. Después tenemos de radio 2R, que no sea a escala, ¿eh? Me permitiréis porque si no. ¡Opa! ¡Opa! Bueno. Vamos a hacer otra cosa. Bueno. Bueno, este sería de Radio Air. Vamos a ver. Radio R. Radio 2R. Y Radio 4R. ¿Vale? Esta de aquí tiene carga Q. Ay, perdonad. Es no conductora, ¿no? Tiene una carga Q que está distribuida. ¿Eh? Esto es de radio R. ¿Eh? La roja sería 2R y la azul sería 4R. Y nos dice que esta metálica de 2R a 4R tiene una carga de menos 2Q, ¿vale? Que estará en su superficie. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esta carga Q que está en esta esfera negra le inducirá en la carga interior, ¿no? De esta esfera metálica, una carga menos Q. Y por lo tanto, una carga más Q en la parte exterior. Esto no hace cambiar la carga total de la esfera metálica, pero sí hay que tenerlo en cuenta en el balance total de carga. Ojo y apuntarlo claramente, porque cuando vayamos a un punto exterior, ¿no? La carga, por ejemplo, que tenemos en el interior de la esfera metálica, ¿qué vale aquí la carga? Cero, como veis, menos Q y más Q. Y la carga externa de este sistema será menos Q, porque sería menos 2Q más Q menos Q. O si queréis, menos 2Q más Q menos Q más Q, ¿no? Al final es menos Q. Eso es importante. Si entendéis esto, entenderéis todo el ejercicio. Y, ojo, en cuanto al potencial eléctrico, también tenéis que saber que siempre el potencial en el interior de una esfera metálica, el potencial es constante. El potencial es constante e igual a la superficie. Es decir, el potencial en el interior es constante e igual al potencial ¿dónde? En 4R. He salido fuera, perdonad. ¿Vale? Aquí, el potencial en 4R es igual al potencial en el interior de la carcasa metálica de radio 2R-4R. Si entendemos esto, ahora después el potencial será diferente. Tomaremos origen de potenciales el infinito, ¿vale? El campo eléctrico, pues dependerá en cada zona. Pero el campo eléctrico en el interior, aquí dentro, como la carga es nula, por Gauss, claro, la carga es cero la que tenemos, ¿no? Porque es más Q y menos Q, azul y roja, si no cambiado. El campo eléctrico siempre será nulo en el interior de un conductor. Y la carga cero, pero el potencial eléctrico no es nulo, es constante. Recordarlo. Venga, vamos a ver si compartimos. Y os cuento un poquito, ¿no? Lo que os he explicado, yo creo que os tiene que ayudar para entender ahora la resolución. Bueno, aquí está un poco dicho. Vamos, empezamos dentro, ¿no? Empezamos dentro, tenemos una esfera no conductora, hay una densidad de carga constante en este caso, no es como el otro ejercicio. Un momentito que ahora no funciona. A ver. Momentito. Momentito. Bueno, espero que ahora funcione. Sí, vamos a ver si compartimos este espacio y ya acabamos con esto, ¿eh? Vamos a verlo. Se nos va el tiempo otra vez. Ay, no era este el archivo, disculpadme. Ah, sí, ya está. Bien, aquí estábamos, ¿no? Como decía, calculábamos primero el campo eléctrico en un punto interior, ¿no? Porque la densidad de carga es constante, ¿no? Y fijaos la expresión, ¿no? Es aplicar lo mismo de antes, el teorema de Gauss, ¿no? Primero la definición de flujo, que es E por diferencial de S, como es constante, y después. Claro, la carga en el interior, ¿no? ¿Cómo la puedo expresar la carga en el interior? Pues la densidad por el volumen, aquí no tengo por qué integrar, ¿eh? La puedo dejar en función de la carga total si quiero, ¿no? Entonces, como veis aquí, y os queda esta expresión del campo eléctrico en función de la distancia. ¿Qué está pasando dentro de la esfera no conductora? Que el campo eléctrico crece con R y alcanza un valor máximo cuando termina la superficie. ¿Qué pasa cuando nos salimos de esta esfera conductora? De esta esfera no conductora, nos encontramos un espacio vacío de R a 2R. Entonces, esta esfera no conductora, ¿no? Que tiene una densidad de carga constante, se comporta como una carga puntual donde toda la carga está situada en el centro. Y el campo eléctrico es análogo al que crearía una carga puntual en dicho punto. Y por eso tenéis la expresión de E igual a Q partido 4 pi epsilon sub 0 partido R cuadrado. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando nos metemos dentro de la esfera metálica? De esa corona metálica de radio 2R4R. Como la carga en el interior es cero, ¿no? El flujo es cero y el campo eléctrico es nulo. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando nos pasamos en un punto exterior? Pues que la carga total, cuando dibujamos la superficie gaussiana, que encierra esta superficie gaussiana para un punto mayor que 4R, ¿eh? Para un punto mayor que 4R, ¿qué ocurre? Que la carga es menos Q, entonces se comporta el sistema como si tuviéramos en el centro una carga negativa de valor menos Q. ¿Vale? ¿Y el potencial? Pues el potencial lo calcularíamos como antes. Partiríamos del infinito, tomaríamos origen de potenciales el infinito y cogeríamos la expresión de la integral que ya hemos explicado anteriormente. Y tomando origen de potenciales el infinito e integrando con la expresión que tenéis aquí en pantalla, podemos calcular el potencial en un punto exterior para una R mayor que 4R. ¿Vale? ¿Y qué pasará? ¿Qué valor particular tendrá para R igual a 4R? Pues el que valor que tenéis aquí abajo ahora, sustituyendo R minúscula por 4R. Y ese potencial va a ser constante, como os he dicho antes, en toda la esfera, en toda esa corona metálica de 2R a 4R. Va a tener el mismo valor. Va a tener el mismo valor, ¿eh? En toda ella. Si ahora nos metemos dentro, ¿no? En ese espacio hueco entre R y 2R, tenemos que considerar que el potencial en la superficie de 2R, de V2R, es el mismo que en 4R. ¿Eh? Es menos Q partido 4 pi epsilon sub 0 4R. Hay que integrar con la expresión del campo eléctrico que tenemos, ¿no? En esa zona, en esa región del espacio entre R y 2R, e integramos, ¿no? Entre dos valores, entre 2R y R. ¿Eh? Fijaos, ¿no? Estamos yendo de un punto exterior a un punto interior, tomando de referencia el potencial en la superficie de 2R, que es igual que el potencial en 4R, acordaos, ¿eh? Bueno, y trabajando, pues tendremos esa expresión y obtendremos un valor del potencial en la superficie de la esfera no conductora, sustituyendo el valor particular, ¿no? De R minúscula igual a R mayúscula. ¿Qué queremos calcular el potencial dentro de esa esfera no conductora? Aplicamos otra vez la misma fórmula de antes, con diferencia potencial o ya despejada, como tenéis aquí, V de R, donde ya tenemos el potencial en R, ¿no? Determinado, ¿no? Y simplemente es sustituir. Simplemente son todo, en todo momento son diferencias de potencial. El que aparezca aquí este signo menos en la expresión del potencial viene de haber cambiado, ¿no? Los límites. Es decir, de haber tomado la diferencia al revés. Ya lo he explicado antes previamente, ¿no? No tiene que causaros ningún problema, pero fijaos cómo una forma de calcular el potencial eléctrico, ¿no? Es yendo por zonas del exterior hasta 4R, de 4R a 2R, después de 2R a R en esa zona, ¿no? Y vamos a ir tomando puntos porque en los puntos donde cambia el campo eléctrico tiene que haber una continuidad del potencial. El potencial tiene que haber lo mismo, ¿eh? Es constante en ese punto de separación de los límites yendo por un lado que por otro. Y por eso nos sirve siempre de referencia para calcular el potencial en la otra zona. Bueno, espero que os haya ayudado, os haya servido este ejercicio, ¿no? Y que, de alguna manera, pues bueno, mi idea era, pues bueno, pues intentar realizar aquí el mayor número de ejercicios. Y un momentito, por favor, que quería ver dónde hemos llegado también y quería abriros también un archivo más, pues si queríais trabajar un poco más, ¿no? ¿Vale? Bueno, de esto, como veis, hemos llegado. Esto lo hemos visto, ¿eh? Un momentito, que va a ser más fácil si lo miro por aquí. Hemos llegado a... Bueno, ya solo nos ha faltado ver un ejercicio, el último, ¿eh? Que miraré, que es de campo magnético de dos bobinas, ¿eh? Que bueno, no nos da tiempo, ¿eh? De dos bobinas. Estamos en la página 20, ¿eh? En la página 20, ¿vale? Hemos llegado hasta aquí. Bueno, bien. Bueno, yo simplemente deciros que tenéis aquí ese trabajo que estuvimos viendo el otro día, ¿no? También me gustaría comentaros que podéis trabajar, si tenéis tiempo, pues el capítulo, ¿no? Aquí de este capítulo también estuvimos trabajando, si queréis consultarlo, ¿no? Y también el capítulo 38, ¿no? Es interesante, ¿no? El efecto fotoeléctrico. Bueno, pues con todo, muchas gracias, lo dejamos ya por hoy, ¿eh?